La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo Mundialista, podemos decir. Buenas tardes, Euge.
Buenas tardes, Camila, ¿cómo andás? Sí, Mundialista ya empezó, por suerte. Yo tengo un ataque de ansiedad terrible, quiero que me mediquen ya directamente, porque quiero que empiece
Estamos
ya mañana.
Estamos contagiados de la histeria guión... locura mundialista, ay, no sí. Fiebre mundialista.
Nos
no
quedamos sin palabras. Entonces, ya de
estamos
tanto.
Escuchando el Waka Waka, que está en la sopa en estos días, pero que es pegadizo.
Sí, para mí que nos va a cansar en algún momento.
No sé, pero estos días es como... Estamos todos...
En todas partes
unidos. Sí, 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 es el tema, el himno, como
el,
dicen.
El himno de estos días. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy en este programa.
Sí, así que estamos a full. Es que, ¿de qué vamos a hablar hoy si no hablamos del Mundial? No se habla de otra cosa. Ayer no. Fue la super fiesta de inauguración, los recitales. Hoy fue la inauguración formal en el estadio principal. Y fueron los dos primeros partidos. ¿De qué habla la gente? ¿Del Mundial?
Se olvida de todo, nos olvidamos
sí,
de
nos
todo.
Sí, nos olvidamos. No.
Como un gran opio el
a
Mundial.
A nadie le importa hoy la economía, la política, no. Están todos los ojos puestos en Sudáfrica.
En Nigeria, en Francia, Uruguay. Yo no entiendo mucho de fútbol tampoco, pero me enganché a ver los partidos.
Sí, tal cual. Estamos todos ahí fanatizados. La cuestión es que hoy se jugaron los dos primeros partidos y empataron. Tanto México con Sudáfrica, 1-1 a la mañana después de la inauguración. Y hace un ratito terminó Francia-Uruguay 0-0. Bastante decepcionante.
Flojo.
Flojo. Así que grupo A, todos tienen un punto. Cualquiera puede pasar.
Y yo quiero que llegue mañana, ya, no aguanto más.
No, yo tampoco, estoy como loca. ¿A las 11? Sí, a las 11.
Sí, no demos datos falsos, por favor, porque ya...
¿Sabés que hoy a la mañana salió en página... Ah, pará, antes de empezar a hacer un análisis vamos a saludar a la producción y a pasar las guías de comunicación, ¿te parece?
Dale. Bueno, tenemos... los teléfonos son 5197-5338, que es el contestador.
Sí.
Y para comunicarse con la producción pueden hacerlo al 4899-1647. Después por Twitter nos pueden seguir al usuario La Cocina 2010. Y si quieren ver escuchar nuestros programas anteriores, pueden hacerlo en lacocinadelperiodismo.wordpress.com.
Bien, y tenemos una consigna para leer la fecha, para que nos llamen, nos dejen su consigna, su respuesta y la vamos a pasar al aire.
Sí, así es. Tenemos la consigna nuevamente, que es una deuda que teníamos desde el año pasado. Siempre tuvimos consigna, sí. El contestador se llamaba antes. Ahora se va a llamar Haga Feliz a la Conductora y llame.
Haga Feliz a la Conductora María Eugenia Barrio Nuevo, DNI número 3.
Bueno.
Y la consigna dice, ¿qué cosas te irritan que te pasen cuando miras un partido de Argentina?
Claro.
Que venga alguien y te grite en el oído, que se adelante al grito del gol, que... sople
que
la,
comente mucho
la corneta,
también.
Que hable, sí. Esas cosas que estás medio loquito o loquita mirando el partido, viene alguien y te arruina.
Que te dan ganas de ir al baño también en un momento
o
crucial.
O que te llaman por teléfono. Penal para Argentina, te llaman por teléfono.
Porque siempre hay algún desubicado. Siempre.
Tal cual, tal cual. Saludamos a la producción. Tenemos acá al operador Lucas Jaquet. Hola, Lucas.
Hola.
Y tenemos a Laura Cañupan, Laura Garción y Esteban del Campo Vago.
Sí, así es que nos están saludando con mucha alegría desde el otro lado de la pecera. Ay, quiero repetir las vías por si no la escucharon.
Dale.
Las escucharon para la consigna. Es 5197-5338. Ese es el contestador donde pueden mandar también un mensaje de texto y sale con una voz robótica muy divertida.
Muy bien, ahora sí vamos a arrancar porque estamos, yo por lo menos quiero ya empezar a contar cosas. Para empezar, hoy a la mañana salió en Página 12 un lindo análisis sobre el Mundial, pero ¿sabes, Euge? A nivel social en este caso. Muchos números porque hicieron una encuesta con prestigiosos encuestadores como Artemio López, como la consultora Artemio López, que dijeron que solo el 9% de los encuestados se siente ajeno al fútbol. O sea, en Argentina, ¿no? Así que... digamos que el 91% de la población le gusta y sigue el fútbol con fanatismo. Y otro dato es que el crecimiento económico y la gran demanda realmente que hay de LCDs significa que va a haber más gente frente al televisor mirando los partidos y más fervor mundialista todavía.
Claro, sí, si uno recorre un poco las calles de Buenos Aires, debe pasar en todas las ciudades también, me imagino. Ves pasar camiones y saliendo de autos con las cajas llenas de LCD al palo, están vendiendo con todo.
Sí, estaba en varios lugares, estaban agotados porque, bueno, salieron ofertas especiales para el Mundial y están todos como locos comprando LCDs para ver el partido porque, claro, ahora se viene el High Definition también en señales como DirecTV, que viene dentro del paquete, la alta definición de la nueva televisión digital que se está empezando a implementar. Y después, por ahora, el único que lo tiene en que va a transmitir los partidos del Mundial es Canal 7, la TV pública. Pero para ver los partidos en alta definición se requiere del decodificador, ¿no? Que está repartiendo el gobierno y para la gente
de bajos recursos
y el resto lo vamos a tener que comprar. Es un decodificador que se enchufa al televisor. Y vamos a poder ver así el Mundial en alta definición. Pero es un fenómeno. El Mundial se va a pasar en los cines, en España se va a pasar en 3D, estamos ahora experimentando con la alta definición, todos compran LCD, la tecnología tiene mucho que ver en este Mundial, ¿eh?
Sí, va a modificar la forma en la que se transmite también desde allá. Lo que escuchaba que en otros mundiales, por ejemplo, para transmitir la información lo hacían a través de una máquina de escribir, después tenían que mandarlo, que otro lo pase por otra máquina que ahora no me acuerdo el nombre. Después en otro mundial fue el fax, después fue la computadora, pero con equipos súper pesados. Y ahora ya es a través del teléfono, que mandan las notas.
Exacto. ¿Cómo hacías en 1930, que fue el primer Mundial de Uruguay, para enterarte que había un gol? Desde el otro lado, no nosotros que estábamos ahí pegaditos a Uruguay, sino, no sé, de España. ¿Cómo hacían? ¿Se enteraban unas horas después? No sé, muy extraño. Ahora es ahí, al instante.
Al instante. Y ya hay diferentes modos de comunicarse. Ya no son los a través de la televisión y la radio, sino que también a través de blogs. Este año nos vamos a poder informar mucho a través de blogs. Por ejemplo, les quería mencionar algunos, como por ejemplo Vale Chumbar, que es www.valechumbar.com, TIC Sport, www.ticsport.com, La Redó, que es laredó-bajo.net, y La Pelota No Dobla, .blogspot.com.
Bien, varios blogs especializados en el tema, digamos.
Sí, también pueden visitar la página de la FIFA y el sitio de la AFA, donde hay información oficial.
Bien. Y hoy, si bien empezó el Mundial, digamos que la cobertura va a cambiar un poco porque ya hay en qué enfocarse, porque ya literalmente empezaron a jugarse los partidos. Hace unas dos semanas, más o menos, llegaron a Sudáfrica enviados especiales de varios canales de la televisión de aquí, desde canales de aire hasta canales de cable de deportivos.
Sí.
Pero podríamos decir que esta última semana, desde el lunes más que nada, ya llegaron el 95% de los enviados y ya hay un boom informativo que mata. O sea, en el canal que estemos mirando van a estar hablando del Mundial. Ya, mirá, el otro día estaba mirando a Maru Botana, que es un programa de cocina.
Sí.
Y Diego Pérez estaba ahí analizando el Mundial con una pizarra. O sea, en los programas más inéditos, o se corren para dejar transmisión para el Mundial, o ellos también se meten a hablar del Mundial. Y sabes que tenemos entre TN y Canal 13, Telefe, América, Canal 7, Fox Sports, Teis Sports, ESPN y DirecTV, alrededor de 60 enviados, solo en esos canales de televisión.
Para seguir hablando de este fenómeno, estamos en comunicación
con Emanuel Respighi, periodista de Cultura y Espectáculos de Página 12. Hola, Emanuel, ¿nos escuchás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien,
gracias por llamarme.
Gracias a vos por atendernos. Emanuel, ¿cómo ves la cobertura del Mundial durante esta semana, justo lo que estábamos hablando recién?
Mira, lamentablemente la cobertura del Mundial no difiere mucho de lo que fueron las últimas. Por lo general los canales argentinos, después de la devaluación y demás, hacen un gran esfuerzo económico para enviar gente, periodistas o payasos mediáticos,
sí,
digamos, podría decirse. Y ese esfuerzo hace que el satélite esté abierto las 24 horas y la consigna sea rellenar la programación a como dé lugar y con lo que se tenga.
Claro.
Esta cuestión de estar ahí y transmitir las 24 horas hace que muchos periodistas y otros que no lo son tantos, pero que van a cumplir un rol de cronistas, conviertan la transmisión y la cobertura casi en una payasada donde se muestra lo peor del argentino medio, digamos. Esta cosa de reírse del otro, de reírse de los hábitos y las costumbres que no son ajenas, digamos, a los ojos nuestros, mostrando lo peor del argentino canchero en el exterior, digamos.
Y, o sea, mucha nota color, ¿no?
Sí, básicamente también se dio un fenómeno muy particular en este Mundial, es que por cuestiones logísticas muchos corresponsales fueron con bastante tiempo de antelación,
sí.
al haber problemas de transporte, no era que podían recorrer demasiado Sudáfrica, sino que estaban siempre en los mismos puntos, digamos, que la concentración del equipo nacional o el IBC, que es donde están
claro.
todos los medios del mundo. Entonces, esa limitación llevó también a que sean todas notas de color, pero no contando la historia, la rica y interesante historia cultural, política y social de,
claro.
de Sudáfrica, sino más bien siendo la más chabacano que se puede ver en ese país, es decir, haciendo muchos chistes, muchas bromas. De hecho, sobre todo la cobertura de Telefe deja mucho que desear.
Claro.
Es como que no, la televisión, lejos de aprender de errores pasados, los profundiza y los retoma una vez más, con bueno, Walter Queijeiro, Fernando Carlos, Germán Pavlovsky, entre otros periodistas deportivos que ante no tener información, porque los jugadores argentinos no dan notas mano a mano, porque las prácticas son a puertas cerradas, sino al no haber competencia, llenaron la programación con estos informes de humor, podríamos decir, entre comillas, pero que la verdad que dan vergüenza ajena, digamos, a nivel profesional.
¿Y por qué crees que los jugadores prefieren, y el cuerpo técnico por ahí prefiere hacer este tipo de notas de color, en vez de hablar con periodistas deportivos?
No, es que en realidad no es que prefieren, no es que los jugadores o los técnicos prefieren hacer notas de color, sino que los periodistas hacen notas de color ante la imposibilidad de contactarse diariamente con los jugadores y con los técnicos, digamos. A ver, en el 94, cuando Basile era el técnico, y se armó todo la banda de las gorritas, porque todos los jugadores están auspiciados por una gorrita diferente y tenían exclusividad con determinados canales, había notas todo el tiempo a los jugadores. ¿Por qué? Porque justamente tenían contratos contractuales. A partir de ese Mundial, que no fue muy mal, más allá del doping de Maradona, la actitud que tomaron los diferentes seleccionadores fue de alejarse de la prensa. Incluso en el 98 hubo, durante semanas, los jugadores enviaron un comunicado en donde no iban a hablar con la prensa por diferentes motivos. Entonces, en ese punto y en esa relación, al no poder contactarse con los jugadores, el periodismo deportivo tomó una beta humorística,
claro.
que la verdad que es lamentable. El otro día veía un informe de Walter Queijeiro en AM, que entraba a un shopping y lo que hacía era vestirse con lencería erótica, y claro, la gente de seguridad lo terminó echando. Y la viveza que le pedían desde el piso es que haga como que volvía a entrar a ver qué hacían los de seguridad, y se reían de la actitud de los de seguridad.
Claro, para pasar el tiempo.
Sí, pero a ver, hay diferentes formas de pasar el tiempo.
Claro.
Creo que hay límites, y si seguramente yo iría a cubrir el Mundial, por más que tenga que transmitir 24 horas, sé que hay cosas que tengo que decir que no. Me parece que el problema justamente del periodismo deportivo hoy por hoy en estos grandes eventos es que justamente no tiene límites, y que lejos de explotar la creatividad para poder transmitir desde allá cuestiones o aspectos interesantes de un fenómeno como
sí.
el Mundial, van hacia lo más fácil,
claro.
que es reírse del otro, a ponernos a hacer gimnasia a los habitantes de diferentes ciudades de Sudáfrica, cuasi en una actitud como si fuesen monitos, ¿viste? Porque,
claro.
Porque solo son negros. Creo que eso, de alguna manera, nos hace comprender en estos eventos por qué en el exterior nos ven como nos ven.
¿Y ves algo diferente en cuanto a la cobertura con otros mundiales, o siempre es lo mismo?
Mira, la realidad es que no, en cuanto a la cobertura no hay diferencias. Yo pensé que en este Mundial sí iba a haberlas, justamente por esta historia cultural y política que tiene Sudáfrica.
Claro.
Que creía que el Mundial siempre es una caja de resonancia muy importante para transmitir contenidos, historias y mensajes.
Claro.
Y pensé que iba a estar más en un primer plano, y no, todo lo contrario, digamos, hasta ahora, al menos, es una cobertura de color en que el humor se cuela a cada instante. Lo que se ve diferente de este Mundial son los aspectos tecnológicos, digamos,
el
poder ver los partidos en HD.
En algunos países en 3D.
En algunos países en 3D, en Estados Unidos, pero la verdad que por ahora es muy poca la masa crítica, incluso en Estados Unidos, que hay. Aquí en Argentina se están empezando a hacer pruebas de televisión en 3D, seguramente.
Hay más bombardeo informativo este Mundial. Y ¿te parece que en la gente cómo repercute ese? ¿No ocasiona un poco de malestar hacer zapping en la televisión y que todos los canales estén hablando de lo mismo? ¿O crees que genera todavía mayor interés en eso?
Yo creo que genera mayor interés que el televisor en la televisión en ese aspecto construya audiencia. Esto no es un hecho anecdótico o suelto, esta cobertura mundialista, digo. Si tenemos en la televisión un programa que de hace 20 años es el más exitoso, como Showmatch, y que tiene una manera, un estilo de hacer humor que se apoya fundamentalmente en reírse del otro, y era una cosa muy chabacana, uno también se tenía que preguntar por qué la cobertura mundialista tenía que ser con otro tipo de humor.
Claro.
Si eso es lo que vende, lo que la gente consume. Creo que la gente todavía no entendió su real poder que tiene respecto a la televisión, y lejos de cambiar o de modificar sus hábitos televisivos, cuando ve este tipo de acciones, se entrega, se resigna, y por esta cosa de no quedar fuera de las conversaciones, consume aún cosas que o cuestiones o programas que lejos están de representarlos.
Bien. Bueno, Emanuel, te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Bárbaro, muchas gracias a ustedes.
Buen fin de semana, hasta luego. Estábamos en comunicación con Emanuel Respi, periodista de Cultura y Espectáculos de Página 12, que ocasionalmente esta semana sacó una nota donde analizaba bien todo este fenómeno televisivo donde los periodistas hacen demasiado show más que brindar información, especificando más que nada en cuanto a los periodistas de Telefe, que no es un caso nuevo, en realidad, mundiales anterior, me acuerdo, hacían exactamente lo mismo que ahora, pero bueno, estuvo muy bueno su análisis y nos pareció muy interesante hablar con él.
Sí, lo que recalcó es que no es ilógico que se hagan programas así, teniendo en cuenta que hay el programa de mayor éxito acá en Argentina es un programa en que se basa en las burlas a los demás, claro, que es el de Tinelli, ¿no?
Exacto. Bueno, Euge, vamos a una columna, ¿te parece?
Dale.
Industria Nacional.
Industria Nacional. Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Bueno, volvemos, saludamos a Esteban del Campo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Peloteras.
Ay,
botineras.
¿Qué? No, mundialistas
están
somos.
Re botineras.
Hinchas de Argentina. No. ¿Cómo botineras? No nombramos ni a un jugador siquiera.
Ahora, en la reunión de producción. Uf.
Bueno, acá nos.
Yo no me hago cargo, quiero que lo sepan.
Acá nos tapamos, nos cuidamos un poco, cuidamos las formas, no digas.
Sí,
esas
demasiado
cosas.
Se están cuidando.
Bueno, vamos a cambiar de tema un rato.
El lunes pasado fue el Día del Periodista. Felicidades, compañeras.
Felicidades.
Nuestro día. Día del Periodista que. ¿Ustedes saben por qué es?
Claramente.
No, contanos.
Pero contanos.
Ah,
¿vos? Eugenio, ¿sabes?
Sí, lo sé, pero era la manera de darle. Era que había que darle el pie, Camila.
Era
pie, pero es preferible decir contárselo a la audiencia que un periodista te diga no sé por qué salía periodista.
Era el pie, Camila.
No, tuvo mala pregunta. Bueno, el 7 de junio de 1810, ¿hace cuántos años?
200.
Correcto. Hace 200 años salía el primer diario del periodo independentista de nuestro país, que fue la Gaceta de Buenos Aires, de la mano de Mariano Moreno.
Bien.
para hablar del Día del Periodista, vamos a ver un poco cómo llegamos a este Día del Periodista. Porque hubo ciertas confrontaciones personales muy fuertes entre los periodistas más destacados o más reconocidos. Si bien los productos de Diego Birds instaron a que se empiece a debatir el rol de los medios, también hubo un hecho que generó mucha controversia, que fue la presentación del libro de Luis Majul en el Senado, con la presencia de Víctor Hugo, ay, diciéndole, sí, no sé si lo recuerdan.
Fue genial.
Escuchemos un resumen de cómo llegamos los periodistas a nuestro día.
Dale.
Hoy la profesión está hablando mucho de la profesión, con una situación de disputa, a veces personal, muy fuerte, que eso sí yo nunca la había visto.
Nelson Castro es un rabino, un sacerdote, devenido en periodista.
Llamar la investigación al libro de Luis es una falta de respeto a la verdadera investigación periodística.
Fue premeditadamente hacer eso. Un debate apasionante, sí, hasta ese golpe bajo.
Estoy leyendo uno de los libros que más se vende en la Argentina, que es El Dueño, de Luis Majul. ¡Qué porquería, Dios mío!
Víctor Hugo Morales es un gran relator de fútbol histórico, pero padece de algunas debilidades profesionales.
Contaré que es un editor astuto, que sabe organizar bien el teatro, pero que el texto de la dramaturgia es flojo. Hay un envase atractivo, pero un contenido resbaloso.
Ernesto Tenenbaum ha publicado un libro que se llama ¿Qué les pasó? Y la pregunta inevitablemente es ¿qué le pasó a él?
Él sugiere que yo, como cobro un sueldo, cambio mi punto de vista. Es un comentario ofensivo que no merece respuesta. Estoy seguro que todos miramos a Víctor Hugo y también nos preguntamos ¿qué le pasa?
Jorge Lanata.
Creo que el ego traspasó su propia ideología y está en un lugar difícil, porque creo que ha llegado al lugar en que cree que es más importante que las noticias.
Bueno, pero es un poco donde estamos metidos, digamos, a empezar a acusarnos, a discutir entre nosotros, que según quién te paga lo que opinas, me parece que es tratarnos muy mal.
Todos los comentarios de los diputados eran, ¡epa! Y pensar que ustedes dicen que los políticos nos peleamos todos los días, ¿no?
Luis defendió su libro hablando de todo lo que lo ataquen, y lo que lo atacan es un chiste.
Tenemos todos que bajar un poquito el cambio. Nosotros los periodistas no somos tan importantes.
Bueno, muy bueno el audio que acabamos de escuchar.
Y sin embargo, el domingo en Perfil se publicó una encuesta de Moray Araujo para ver cómo ve la gente, qué confianza tiene la gente en los medios de comunicación y en los periodistas. Los diarios son los menos confiables y pese a la pelea esta del grupo con el gobierno, todavía Clarín sigue siendo el diario que más confianza genera en la gente. Que uno pensaría que a esta altura ya no es así, pero sin embargo lo es. Lo que genera mucha confianza son las radios, en el podio están Continental y Mitre, las bien, menos confiables son Del Plata y La Red. Y en el tema de los periodistas, vamos a ver cómo quedó el top 3.
¿Quién salió? ¿Quién es más confiable?
Tenemos ganador total, Santos Biasati.
Oh. Oh.
Santos Biasati, la gente confía
no
en Santos
Biasati.
No lo puedo
creer.
¿Quién votó en ese?
Claro, Majulcito.
Son 1.200 casos sobre... son personas que...
¿Quién la hizo la encuesta?
Moray Araujo. Segundo puesto, Víctor Hugo Morales. Y tercero, Jorge Lanata. Ahora quieren saber quiénes son los menos confiables.
Sí. Bueno, para Víctor Hugo está bien. Ya es más entendible, pero...
No, Santo también, porque es un tipo serio. Lo que pasa es que algunos lo aman y otros lo odian. Yo estoy en el... No me gusta su estilo, digamos, de tanta
seriedad.
Sí, no lo puedo escuchar mucho. Pero hay otra gente que sí le gusta, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Se ve que sí, y a los que no les gusta son Luis Majul, Marcelo Longobardi y Chiche Gelblum.
¡Ay, Chiche!
¡Aplausos! Sin embargo, algo muy importante es que el periodismo en general está mejor visto que otros años. Todavía la gente sigue creyendo que el periodismo como sujeto social ayuda a que mejore nuestra sociedad.
Bien, aparte hay tanto debate últimamente que está muy bueno eso en cuanto al periodismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y lo bueno es que la gente sigue confiando.
Exacto.
¿No? Y así que a seguir estudiando y a recibirnos.
Qué ilusa la gente.
Muy bien.
Bueno, día del periodista actual, ¿qué fue lo que pasó? Los trabajadores del diario Crítica sacaron una edición especial llamada Crítica de los Trabajadores, titulada Para que 190 familias no se queden en la calle. Fue a contribución, salieron algunos kioscos y lo repartieron ellos. Fue un diario común, con 40 páginas, con todas las secciones. Las que tenía siempre, sumado a el raconto que hicieron sobre el conflicto que tuvieron. Y por otro lado, ese mismo día, en Duro de Domar, se nos volvió a achicar el panel.
¿Qué pasa? Y siempre se vuelan los panelistas.
Por semana, sí, es una cosa de loca. Encima ahora también son dos panelistas que echaron, Lucas Carrasco y Jazmín de Grassi, y decimos echaron porque ya está confirmado por ambos.
Sí.
Lucas lo aclaró y Jazmín dio, acaba de dar una nota durísima. Jazmín de Gracia, durísima.
Lucas derrapó un poco.
¿Pero por qué los echaron?
Porque el viernes pasado estaban hablando sobre... ¿Se acuerdan que nosotros también habíamos hablado del tema de Agustina Canfer, que cuando la sacaron de Un Mundo Perfecto, por haber dicho que... Bueno, estaban debatiendo sobre eso y a Lucas se lo notaba como medio raro, como que tartamudeaba, que no podía hablar bien. Y dijo cosas fuertes. Dijo, por ejemplo, que la chica Agustina es inexistente, que hablar de ella es una huevada, que se puso de novia con Vudú, que es un liberal payaso que puede decir cualquier cosa por plata, y que lo mejor era que lo echen.
Bueno, ahí estuvo un poco más fuerte que las declaraciones, ¿no, Agustina?
Sí, se fue un poco de...
Y sí, además, dijo, no, además está perfecto que la saque, porque una mina que no sabe hacer nada, tiene problemas en semántica, ¿qué vamos a hablar de esto?
¿Y con Jazmín qué pasó?
Y con Jazmín no se sabía al principio, de la producción dijeron que estaba enferma, pero la encontraron haciendo compras. Y sacaron una foto, la publicaron, entonces tuvieron que salir a aclarar. Y Jazmín habló y dijo que no le dieron las explicaciones del caso en realidad, pero que ella sabe que lo que molestaba era su posición ideológica, que de hecho muchas veces, por ejemplo, cuando en un momento que llamó a Aníbal Fernández, que ella quiso hacer una pregunta, le cortaban el micrófono, no la dejaban preguntar. Sí. Cuando fue Vudú, ella hizo una pregunta y cuando terminó el programa, vino Diego Birch y le dijo: mira, la verdad, no sigas preguntando porque incomodas a los entrevistados.
Igual siempre dio la impresión que esa chica estaba un poco descolgada en el panel. No sé qué piensan ustedes, pero sus preguntas eran como fuera de lugar o sus comentarios, no sé.
Igual estudió en TEA, ella se recibió el año pasado. En TEA.
Se recibió el año pasado, era el primer trabajo que hacía como periodista.
Sí, sí, pero me acuerdo que en el programa de La Negra Bernassi le dieron con un palo porque en declaraciones que había ella dado para una revista, creo que Caras, una de esas había sido que no le gustaba ni la política ni la economía. Y claro, la gastaban porque es periodista y se supone que tiene que saber algunas cosas.
Claro,
pero...
no te tiene que gustar, pero te tiene que saber.
Exacto, o sea. Claro.
Bueno, y para terminar el día, terminar de una manera muy hermosa en nuestro día. Alegre. Les pido cámbienme las caras, vamos. Una sonrisa, porque la presidenta nos pidió que nos vacunemos, cambiemos la cara, nos pongamos contentos.
Sí. A mí me hace falta, ¿eh?
La vacuna Biojaja, y esta es el saludo que nos dejó la presidenta a todos los periodistas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Chau, chau.
Señor es propietario de la empresa que es titular de la licencia de la vacuna Biojaja. Me encantó el nombre, Biojaja. Es para eliminar la tristeza de los bovinos. Yo creo que podemos, con el tiempo, desarrollar una Biojaja para algunos humanos. Apostemos a que con una Biojaja para no bovinos sino humanos, alguna mala onda o algunos mala onda la cambien. Siempre tienen cara a algunos, no todos, sería injusto decirlo, hay algunos que sonríen, pero hay algunos que cuentan las cosas como si el mundo estuviera o la Argentina estuviera a punto de estallar y ya estuviéramos a punto casi de desaparecer, como para agregarle más dramatismo a la cosa, ¿no? Y que todo es problemático, que todo es una tragedia y que parece que va a estallar. Pero basta mirar las escenas de algunos noticieros, no muchos porque algunos tratan de ocultar lo que pasa afuera, no sea cosa de que se den cuenta de que acá estamos un poco mejor que afuera. Yo creo que tenemos que hacer la vacuna Biojaja y mandársela también a ellos, para, por lo menos para que cuando nos informan o nos dan algunas noticias, nos pongan aunque sea otra cara, ¿bien?
Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9.
Hola, mi nombre es Dina y bueno, una de las cosas que me irrita cuando estoy viendo un partido de fútbol es que la gente se ponga a comentar cosas aleatorias sobre la hinchada o sobre ciertas cosas que no tengan que ver con el partido. Bueno, un abrazo, chicos.
Las tres cosas que me irritan cuando veo un partido es verlo con mexicanos y que pongan matracas al lado mío, y verlo con mi novia que me pregunte a cada rato cosas que son obvias, y tercero, verlo con una persona que esté pegada a un BlackBerry y no le ponga cuidado al partido.
Titulares.
Noticias del medio.
Noticias del medio.
La crisis de los medios no afectó a Japón.
Mientras que otros medios buscan innovaciones técnicas para replantearse su existencia en Internet, los japoneses no tienen ese problema. Un estudio sobre el consumo de los medios de comunicación reveló que el 90% de los encuestados lee los diarios todos los días. Más de 4.000 personas declararon que la prensa es un medio indispensable para la vida diaria. Robos a periodistas preocupa a la policía sudafricana. El miércoles a la madrugada, un grupo de hombres armados entró al hotel donde se alojaban 20 periodistas y robaron material fotográfico, computadoras, documentos, ropa y las credenciales para el mundial de 3 de los periodistas, un español y 2 portugueses. A su vez, 3 periodistas chinos fueron asaltados cuando se dirigían al estadio Soccer City poco después de haber llegado a Sudáfrica. La policía aseguró que trabajará para garantizar a los medios extranjeros un ambiente de seguridad para el mundial. Obligan a una periodista a retirarse después de pedir que Israel se retire de Palestina. La periodista de 89 años, Helen Thomas, fue obligada a dejar su emblemático lugar en la sala de prensa de la Casa Blanca después de realizar declaraciones polémicas, donde le pedía a los israelíes que se larguen de Palestina. Desde su sitio web, la periodista pidió disculpas y aseguró que cree firmemente que la paz llegará a Medio Oriente solo cuando haya tolerancia y respeto mutuo. Thomas se desempeñaba como jefe del departamento del United Press International en la Casa Blanca. Periodista argentino premiado en España. El periodista y escritor argentino Hernán Zin fue premiado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España por su labor de denuncia social. Zin aseguró que gracias a esa distinción, todos los hombres que él reflejó a través de su trabajo tendrán mucha más difusión. Realizó informes sobre los pederastas europeos en Camboya y la violación de mujeres como arma de guerra en Bosnia, Sudán, Congo, Liberia y Kenia.
Bien, muy bien, Laura. Nos vemos la semana que viene.
Chao, hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, y seguimos en la cocina del periodismo. Quería agradecer los mensajes que ya estuvieron llegando al 51975338 contestando la consigna que pusimos para hoy, que era ¿qué es lo que te irrita mientras estás viendo un partido? Y ya nos contestó Dina y el otro chico que estaba en el mensaje que no dejó el nombre.
No dejó el nombre, pero tenía...
A ver si nos pasa.
Un claro tono de... ¿Colombiano sería? Sí, colombiano, me dice acá a Laura. Sí, que le molestaba que la novia le pregunte cosas obvias.
O que estén con el BlackBerry también todo el tiempo. Sí, sí, a mí también me molesta.
¿Lo del BlackBerry?
Sí, porque no tengo BlackBerry, entonces no puedo estar.
Bueno, pero esa es otra cosa ya.
Es otra cosa.
Bueno, volvemos al tema principal. Estuvimos hablando con el Manuel Respig, que es periodista de espectáculos y cultura de Página 12. Y estuvimos hablando de todo este fenómeno mundialista, ¿no? De la cobertura, del boom informativo, de la tecnología. También se basó mucho en programas que hacen payasadas, según lo dijo él textualmente. Que apunta más que nada a los programas a los periodistas de Telefe, ¿no? A Germán Pavlovsky,
Walter
Fernando, Keijel, claro. Que como tienen pocos minutos en el aire... Porque la selección estuvo entrenando puertas cerradas y fue muy difícil acercarse a los jugadores y al cuerpo técnico porque más que alguna conferencia de prensa por la noche en Sudáfrica no daban. Entonces había que rellenar, esa es la realidad. Y tenían muchos minutos al aire en Sudáfrica y que hacían notas de color. Y él hizo un poco más una crítica hacia ellos principalmente, que, bueno, como contaba, iban al shopping a tratar... ¿Qué había dicho? Que querían comprar...
Lencería erótica,
que los echaron y se hacían los vivos, que juegan con la gente en la calle. Bueno, esas notas así.
Bueno, pero es como todo. Uno tiene el poder de decidir qué quiere mirar y qué no. Yo, por ejemplo, estaba viendo ayer unas entrevistas en Encuentro y en Canal 7 que les hacen a los futbolistas, hacen también documentales sobre Sudáfrica. Bien. Hay muchas cosas para ver,
¿no? Sí, igual Emanuel lo que nos decía es que a él le hubiese gustado que se fijen más en lo que es la cultura y la actualidad del país que es anfitrión del Mundial. Porque es una buena oportunidad, como él decía, ya que el mundo está mirando ahí, para mostrar un poco la realidad. Y que él lo que ve es que se fija mucho en lo que es el fútbol y quizás... Repiten en lugar de usar ese tiempo valioso que tienen para hacer otro tipo de cosas con tanta historia que tiene, ¿no? Sudáfrica.
Claro. Y viendo más o menos cuántos periodistas van a estar, del mundo va a haber más de 3.000 periodistas de medios impresos y digitales. 900 fotógrafos, 11.000 profesionales de radio y televisión, a ver cuándo vamos a estar nosotras,
ojalá
el próximo mundial, una señal en 11 idiomas para más de 500 canales de 210 países del mundo, y es el primero que se va a filmar en 3D.
Sí, como habíamos dicho, se está implementando en Estados Unidos y en España 3D, aquí por ahora no, solamente alguna que otra prueba, y estamos escuchando el tema del mundial elegido por Coca-Cola, que es otro de los dos himnos, digamos, junto a Waka Waka de Shakira, un temazo.
Temón.
Un temón, muy linda letra. Y estamos viendo ahí de fondo a Canal 7 a Shakira bailando ayer en la inauguración, que por cierto estuvo muy linda. Volviendo a la conversación con Emmanuel, otra cosa que nos decía es que el bombardeo informativo no cansa a la gente, sino lo que hace es generar más interés todavía, en que la gente mire y escuche los programas y lea la cantidad de noticias que analizan el tema mundial y hace entrevistas y las notas y dale, 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 siempre con lo mismo. No se cansa, al contrario, es lo que sea justamente era que la televisión construye audiencia.
Sí, lo que sucede es que tal vez muchos temas de la coyuntura nacional o cosas que realmente nos afectan a todos pueden pasar desapercibidas bajo este manto de mundial y fútbol y estas cosas. Digamos que el Congreso de la Nación va a estar cerrado, ¿o no? No van a haber sesiones.
No, que tengo entendido que hay comisiones nada más, pero no
sí,
se va
a haber
sesionar.
Reuniones de comisión, pero no se va a sesionar.
Exacto. Y el país en general está parado. No hay clases en los colegios o se ve el partido ahí. La gente en el trabajo tiene pantallas o no va a trabajar. Bueno, está todo el país parado. Mañana vamos a ver cómo se vive esto. Bueno, ¿y ahora, Euge?
Sí, estamos en comunicación con Pablo Viola, que es profesor de la Universidad de Palermo y trabaja en Fox Sport. Hola, Pablo, ¿nos escuchás?
Eugenia, Camila, ¿cómo les va? Muy buenas noches.
Bien, muy buenas noches. Te queremos preguntar, ¿cómo estuviste viendo la cobertura de esta semana del Mundial de Sudáfrica?
La cobertura hasta el momento, bueno, dentro de lo posible es bastante buena, se podría decir. El tema es que hay algún tipo de impedimentos, si me ría, ¿no?, respecto de poder tener contacto con cada uno de los jugadores. Y esto a veces, bueno, a partir de la expectativa que hay y de la cantidad de enviados especiales para este evento en particular, bueno, genera que a veces haya demasiado tiempo y dentro de ese tiempo hay que cubrir, ¿no?, con distinto tipo de notas que no necesariamente tienen que ver con el deporte en sí. Pero bueno, ha sido buena y recién está comenzando el certamen, ¿no?, con el cual seguramente vamos a mejorar mientras transcurra el tiempo, ¿no?
Bien, y en cuanto a la cobertura, ¿ves algo diferente en comparación a otros años, algo destacado o siempre igual, independientemente de las nuevas tecnologías?
Vos me preguntás respecto a la cantidad de medios o respecto a algún...
La cobertura en general, la forma de transmitir la información, las notas, los análisis, los informes, las notas a color, ¿ves algo más entretenido o diferente?
Hay una diferencia sustancial respecto de lo que ha sido, por ejemplo, Alemania 2006, y bueno, se podría comparar también con otros mundiales. Este año en particular, para los medios argentinos, está bastante más acotado, porque mientras en los demás certámenes, en Alemania 2006 en particular, fueron cada uno de los canales de aire, en esta ocasión solo ha ido Telefe y Canal 7, que son los dueños de los derechos, y tampoco Teis Sport tiene la posibilidad de emitir los partidos en vivo, con lo cual, bueno, restan esas horas en las cuales se emiten los partidos,
sí.
Un par de horas en las cuales el resto de las cadenas deportivas solo pueden hablar sobre lo que está sucediendo, pero no mostrar las imágenes, ¿no? Y eso hace que no sea tan definida y quizás tan positiva, ¿no? La posibilidad de hablar sobre lo que se debe estar mostrando en ese momento y que no se puede por lo que te decía previamente, ¿no? Por los derechos.
¿Y por qué crees que no todos los canales compraron estos derechos? Porque en otros mundiales sí
principalmente Canal 13, que siempre tuvo los derechos de televisación, ¿no?
Y bueno, el costo es muy alto, ¿no? Y hay que ver también si cada uno de los canales, en el momento de evaluar si la inversión va a ser favorable o no, bueno, habrán hecho en ese momento los números las autoridades de Canal 13 y decidieron no hacerlo, ¿sí? Por supuesto, sorprende a la mayoría de los televidentes que están aguardando, ¿no?, una cobertura con Macaya Márquez en los comentarios de cada uno de los partidos, pero bueno, en esta temporada no se dio, hay solo dos canales y han quedado al margen de esta posibilidad tanto América como Canal 13, como también Canal 9.
Y en Fox Sports, donde vos trabajás, ¿cuánta gente fue al Mundial? ¿Cuántos enviados tienen?
Fox Sports se nutre no solo de la posibilidad de tener periodistas enviados que van directamente por la cadena, sino también con muchos de los periodistas que están transmitiendo para Señales de Aire, con lo cual bueno, hay una posibilidad en el intervalo de cada uno de los partidos de tener bueno, una mesa redonda, entre otros, con Fernando Niembro, que es un comentarista de Canal 11, o Enrique Macaya Márquez, que va como comentarista de Fox Sports Radio del Plata. Hay posibilidades de generar contenido sin necesariamente tener que tener los derechos para desarrollar una transmisión, con lo cual se trata de embellecer lo máximo posible esta emisión, a pesar de no contar con esos derechos y muchas veces no poder emitir las imágenes. Tan solo la chance en cada jornada de 90 segundos de imágenes, con los cuales si hay muchos goles hay que condensar nada más el compacto del partido con los goles, y si no, como ha sucedido en el día de hoy, con algunas jugadas importantes, ¿no?
¿Sabes qué? Analizando un poco las noticias de esta semana, notamos que todo se refiere al Mundial. ¿Qué pasa con el resto de la información?
El resto de la información deportiva, y está muy acotada. El Mundial es absorbente, sobre todo en este mes.
Sí, no solo en lo deportivo, sino en general, en política, en economía, como que nadie, está todo acaparado por el Mundial.
Muchas veces depende del humor, en lo político, en lo económico, que también le vaya al seleccionado o no. Seguramente si al seleccionado le sigue yendo muy bien y sigue avanzando, esto va a tapar otras noticias importantes. Fíjate vos que en algunos otros aspectos de la vida política también, bueno, algunos se han tomado días de vacaciones o han dejado de concurrir a su labor, lo cual no considero que esté bien, pero bueno, esto sucede habitualmente en cada uno de los mundiales y me parece que esto va a seguir así mientras la Argentina permanezca en el certamen. Una vez que deje de estarlo, ojalá que no, por supuesto que llegue hasta el 11 de julio, esto va a cambiar inmediatamente, por supuesto.
Bueno, Pablo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y nos estaremos comunicando con vos próximamente. Muchas gracias.
Bueno, el agradecido soy yo. Hasta la próxima.
Chao, hasta la próxima.
Bueno, estábamos en comunicación con Pablo Viola, que es periodista de Fox Sports, y también analizando un poco el tema del Mundial.
Claro, no todos los canales tienen los derechos. Hay algunos que también les afectó la crisis o hicieron balance, cuentas, claro, y dijeron, no nos conviene.
Sí, Canal 7 y Telefe son los que tienen los derechos de televisación de varios partidos cada uno, pero los de Argentina por lo menos lo van a tener los dos. Mientras que Canal 13 y América no.
Es llamativo que lo hablábamos antes en la reunión de producción que vos decías, sí, Canal 13 históricamente siempre mostraba todos los partidos,
sí.
Estaba Macaya ahí.
Sí, tenían más enviados, tenían programas dedicados a eso, transmitían los partidos, inclusive. Me acuerdo, reciente comentaba de Mónica y César conduciendo en Francia 98 el programa de Telenoche bajo la Torre Eiffel. O sea, era como Canal 13 el canal del Mundial, y ahora no, son solo 3-4 enviados especiales, periodistas, y nada más que eso. Ya te digo, 4 enviados que trabajan para Canal 13 y TN, que se ocupan más que nada en móviles en los noticieros, pero nada más que eso, es un poco llamativo. Y sí, Canal 7 tiene mucho más enviado, mucha más información y móviles que otros años. Tiene, a ver, acá tengo 8 enviados, Canal 7.
Un montón,
mucho. Y bueno, se enviaba hasta
Encho.
Encho Francescoli, Goicochea, bueno, tiene buenos periodistas.
La Torre.
Sí. Bueno, vamos rápidamente a una columna, ¿dale?
Dale.
Pan y circo.
Pan y circo. Cultura y entretenimiento.
Cultura y entretenimiento.
Continuamos en la cocina del periodismo, esta vez acompañadas de una grata presencia, Laura Garzón.
¿Cómo están?
Esa música, para empezar.
A mí, ya, perfecto, me anima. Terrible. Completamente. Volvimos con las películas.
Volvimos.
Por
bueno,
fin.
Contanos que se nos va el programa.
Sí, bueno, Es una película que se llama en inglés The Hunting Party. Acá fue vista como La Sombra del Cazador en el 2000, a principios del 2008, más o menos.
Sí.
Fue grabada en el 2007. Está dirigida por Richard Shepard y el guion también es hecho por Richard Shepard. Y los actores son Richard Gere y Terrence Howard. El género es un drama, como una combinación con thriller, y tiene una comedia negra que a lo largo de la película se va desarrollando.
Un poco de todo.
Tiene de todo. Acción también, porque hay tiros,
drama, comedia, todo. Thriller, acción.
Hasta romance tiene en una parte. Wow. Una escena tiene romance. Es un poquito un mix.
Acá para todo el público, es un todos mix, los gustos.
Es un mix ahí. Pero bueno, originalmente, o sea, esta película estaba basada en un artículo que salió en la revista Esquire, escrito por el periodista Scott Anderson, un periodista de guerra, corresponsal de guerra, y el artículo se titulaba What I Did on My Summer Vacations.
Ajá.
Bueno, lo que más o menos contaba el artículo era una historia de el periodista y otros tres periodistas más que fueron a Bosnia después de la guerra, más o menos en el año 2000, y en una noche ahí entre copas y cerveza,
vino,
claro, un poquito de aquello, dijeron, bueno, ¿por qué no nos dedicamos a buscar a el criminal de guerra más buscado de Bosnia?
Wow, así de la nada salió la conversación.
Como, sí, no, así como ¿qué hacemos? Vamos a tomar un café, bueno, claro. Sí, exacto, no tenía nada más que hacer. Bueno, así es como empieza esta película, así empieza todo el drama en general. Pero antes, lo que se muestra en la película es a Richard Gere, que es protagonista, que es supuestamente este periodista, que es Hunt, Simon Hunt, y su compañero, que es el camarógrafo, Doc. Bien. Bueno, están estos dos y siempre muestran las escenas de la del típica guerra, el periodista hablando, los tiros atrás, la gente gritando, se mueve todo el mundo, bueno, así en plena acción. Simon Hunt es un reconocido periodista, pero en un momento, durante la guerra, en ese momento que está grabando en vivo para el canal, para Estados Unidos, tiene como un colapso nervioso. Y empieza a decir cualquier cosa, le dice que se vaya al periodista que está en Estados Unidos. Sí. Bueno, o sea, se va, pero totalmente de los cabales.
Derrapa.
Sí, ya, sí, mejor dicho, ya. Y ahí se le derrumba toda esa carrera que venía haciendo Simon Hunt. Sí. Mientras que al camarógrafo Doc, lo que le hacen es ofrecerle un puesto en Estados Unidos. Él va ascendiendo, como que va ascendiendo. Es como un periodista que como que se vendió. Dejó de ser el camarógrafo que tenía ese coraje, esa valentía para meterse en las guerras, para pasar a estar detrás de un escritorio y escribir y no hacer absolutamente nada.
Claro.
Y ve la oportunidad en el 2000 de ir a cubrir a Bosnia después de la guerra, la posguerra, mejor dicho. Bueno, y empiezan a hacer la posguerra y en ese momento él llega con el hijo del presidente de la cadena, del canal,
sí,
que está recién graduado de periodismo, es un novato completamente.
Pero con poder.
Claro, bueno, es el hijo del presidente claro, de la cadena, entonces... Ese es el poder que tiene. Igual el tipo no sabe nada.
Y no.
O sea, no tiene cancha, no tiene nada.
Son los primeros trabajos.
Exacto. Pero, y bueno, qué buen trabajo. El que se consiguió Benjamin, se llama. La cobertura de la posguerra. Bueno. Y bueno, ahí se juntan estos tres. Aparece Hunt nuevamente buscando a su gran amigo y aliado Doc, el camarógrafo. Y van en busca de este gran criminal de guerra.
Sí.
Bueno, y es toda la odisea que pasan...
¿De qué año es la película?
2007, acá se pasó en el 2008.
Ah, bueno, no es muy vieja.
No, sí es reciente. Lo que, o sea, la parte periodística que es todo el tiempo, ellos todo el tiempo dicen que son periodistas, pero la gente no les cree, la gente cree que son de la CIA.
Porque van como...
Claro, porque están buscando al criminal de guerra y la gente no quiere que encuentren al criminal de guerra porque es... una persona que en sí la ven como un héroe en ciertas partes. Y donde él está escondido, obviamente lo van a proteger la gente del pueblo.
Claro.
Entonces, cuando ellos van preguntando, creen que es gente de la CIA. Al final, lo que ellos hacen es decir, bueno, sí, está bien, somos de la CIA, sí. Lo que queremos es ir a asesinar al tipo y es lo que estamos buscando. Pero nada que ver, lo que ellos querían era verlo
¿Dónde estaba?
Y poderlo encontrar, porque había una recompensa de $5,000.
Ah, siempre el dinero.
Claro, para no, atrás. Y para Hunt, que es el protagonista, pues le iba a resurgir toda su carrera. ¿Era ahora o era nunca?
Claro, era el momento.
Claro, era ahí. Y para el otro, el camarógrafo, era el momento de como reivindicarse con la gente. De decir, bueno, está bien, yo me vendí otra vez a una cadena, ahora puedo volver a ser el periodista que siempre quise ser. Y para el otro, que es el jovencito, el pequeño.
Claro.
Bueno.
A los dos les convenía.
A todos les convenía, claro. Al fin y al cabo. Pero ahí el que tiene como esa valentía de decir, bueno, vamos, es el protagonista. Y al final, lo que termina siendo la película es como un señalamiento, como diciéndole a la comunidad internacional que ellos dicen que están buscando a criminales de guerra y al fin y al cabo no están haciendo nada. O sea, hay algo que pasa, que estos tres tipos, que no son nada, entre comillas, no son nada, ni nadie, logran encontrar al criminal de guerra en 3 días. Mientras que es la CIA y las Naciones Unidas y todo.
Siempre
esta
el periodismo
cantidad,
un paso adelante, ¿eh?
Pero sí, bueno, lo que dicen es eso, como la comunidad internacional que se jacta de decir, sí, estábamos buscando, sí, cómo no. Dice, claro. no los hemos encontrado, no, es muy difícil.
Pone en jaque un poco la credibilidad y la forma de actuar también,
claro,
de la CIA.
Claro, de la comunidad internacional. Bueno, eso era lo que Richard Shepard, el director, quería mostrar con esta película. Así que se la recomiendo, es un poco pesada, es en una Bosnia del 2000, más o menos. Como...
¿Cuánto dura?
Y dura más o menos 1 hora y 50 minutos.
Ah, pero sí. ¿Cuántas segundas?
Más o menos 1 hora y 50 minutos.
Pero a vos te gustó, la recomendás.
¿Cuántas lauritas le das?
No, periodísticamente le pongo unas de 1 a 5, ¿no?
Ajá.
De 1 a 5, 4.
Bien.
En general, para la gente que...
Entretenimiento.
3 le podemos poner. Ahí, como que
bueno,
pasa.
Ahí. Hola, pero, aprobado.
Pero,
aprobado.
Bien, véanla y después me cuentan.
Dale, bueno, muchas gracias por la recomendación y por esta columna.
Bueno, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Chao, chao.
Chao.
Bueno, Euge, se nos está yendo el programa. Seguimos. Histéricas. Sí, con la fiebre mundialista. Ya no damos más.
Esperando el mundial que... Mañana, ¿dónde lo vas a ver?
Mañana a mi casa, tranquila. Mañana tranquila.
El primero.
O sea, no, es que sabes que la primera ronda, sí, estoy un poco nerviosa, pero respiro. Ya en octavos y cuartos de final ya me pongo histérica y me junto con amigos y necesito descargar y grito y bueno.
¿Tenés cábala?
No, ¿sabes qué? No. No. Euge, antes de irnos, porque se nos va el programa, nos queda solo un minuto, quiero mandar un saludo.
Bueno, dale.
Le voy a mandar un saludo a mi mamá, que está en España escuchándonos en vivo en www.radiopalermo.com.ar, que se puede escuchar en cualquier lado del mundo. Le quiero mandar un saludo a mi mamá y que mañana cuelgue la bandera, si es posible, si la tiene, si no, mamá, cosela. Pero mostrá la bandera ahí, la bandera argentina ahí en Valencia, donde está ella en España. Y bueno, le mando un saludo grande desde acá.
Y le queremos decir a Dina, que se ganó un par de entradas para una obra acreedores de August Strindberg, que es en el Espacio Teatral del Borde, Chile 630, en San Telmo. Y bueno, nos estaremos comunicando con ella para darle las entradas.
Bueno, muy bien. Bueno, Euge, se nos va el programa. Nos vemos la semana que viene, ya con 2 partidos de Argentina.
Buenísimo.
Espero que lleguemos acá ya con 2 triunfos.
Bueno,
nos vamos. Se nos va el programa. Nos vemos la semana que viene.
Chao.
Buen fin de semana.
Radio Palermo 93.9. Radio Palermo. Palermo.